Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2007.
El Padrino, segunda parte, segundo disco.
De día, un coche negro recorre el camino que bordea la tapia de la finca de los Corleone. El suelo y los árboles están cubiertos de nieve. Se detiene ante la caseta de vigilancia y la verja. Un hombre la abre desde dentro. Michael ocupa el asiento trasero, el vigilante saluda y el coche accede al interior. El hombre cierra las dos hojas de la verja. Echa el cerrojo y se retira a la caseta. Nieva sobre la finca. Michael lleva un maletín y se acerca al coche eléctrico de su hijo, que está sobre la nieve. Lo observa pensativo y alza la mirada hacia el oscuro interior de la casa. Se aleja del coche eléctrico. Se acerca a la entrada, el jardín y el kiosco de música están cubiertos de nieve. Entra al recibidor en penumbra con un cigarrillo en la boca y cierra la puerta. Camina hacia el interior. Pasa junto a una estantería repleta de libros y discos y llega al comedor. Sobre la alargada mesa de madera hay restos de comida. Mira alrededor. Vuelve sobre sus pasos. Apaga el cigarrillo en el cenicero que hay sobre un escritorio junto al teléfono y a una lámpara encendida. Observa unas escaleras que acceden a la planta superior. Camina hacia el salón y mira a un lado. En su dormitorio la cama está vacía. Continúa hacia su despacho. Deja el maletín sobre la mesa. Se quita el sombrero y se pasa una mano por el pelo. Sale. Se detiene en el umbral de su dormitorio. Kay cose a máquina un vestido sentada en un sillón frente al ventanal del cuarto. Michael la observa pensativo. Ella recoloca el vestido bajo la aguja. Michael sale. Vuelve al salón y se tapa la cara con la mano, en una sala del Senado.
Señor Chicho, desde 1942 hasta el momento, figura como empleado de la Jenkol y Boyle Company.
Exacto.
Pero la realidad es que es miembro de la organización criminal Corleone.
No es una organización, sino una familia, senador. Entre nosotros, la familia.
¿Cuál era su posición?
Como todos, al principio era un soldado.
¿Qué es eso?
¿Cómo, senador? ¿No lo sabe?
No, no lo sé. Dígamelo.
Cuando el jefe ordenaba eliminar a alguien, yo le eliminaba. ¿Está claro?
¿Señor Cuesta?
Es decir, que mataba.
¿Yo?
Mataba a la gente por orden de sus superiores.
El abogado le susurra al oído. Gary está entre los senadores.
En el fondo era así.
Y el cerebro de la familia es Michael Corleone.
Exactamente, Michael Corleone, eso.
¿Recibió alguna orden directa de Michael Corleone?
Su abogado niega.
No, yo no hablaba con él.
Señor Chicho, ¿podría ampliar un poco su respuesta?
¿Ampliar?
Digamos extenderse, me interesa de modo particular. Si había siempre intermediarios, alguien entre usted y sus posibles superiores que diera las órdenes.
¡Ja! ¡Que sí lo sabía! La familia tenía muchísimos.
Señor Chicho, quizá a usted le resulte divertido, pero a los miembros de esta comisión no.
Michael recorre el exterior de su vivienda con las manos en los bolsillos y pasa entre los columpios, un tobogán y un muñeco de nieve. Camina hasta la puerta de otra vivienda. Dentro, su madre está sentada en un sillón junto a la chimenea. Él toma un taburete y se sienta a su lado. Dime algo, mamá. ¿Qué sentía papá en su corazón?
Dentro de sí.
Dentro de esto, cuando era solo.
Era seguro.
Era fuerte.
Seguro que...
fuerte con su familia.
Quello que faceva.
Sí.
Faceva tutto per fare sempre più forte la famiglia.
Pero por ser tan fuerte con ella, ¿pudo haberla perdido?
Está pensando en tu mujer y en el bebé que perdisteis.
Porque ha perdido un pichirito. Ma es siempre tu mujer.
Tú y tu mujer podéis tener otro hijo.
No, mamá, no. Yo digo...
No, quería decir... perder a su familia.
Pero no puedes perder a tu familia. No puedes, nunca ha pasado.
No puedes, no es mai successo.
Los tiempos cambian. La mira emocionado. En los años 20, Vito lleva traje, bigote y el pelo engominado. Mira las naranjas de un puesto y se toca la mejilla pensativo.
Una naranja.
Entrega la fruta al dependiente que la mete en una bolsa de papel. Vito cuenta unas monedas. Es porque quiero. No quiero dinero.
Niente soldi.
Le da la bolsa. Es un regalo.
Grazie. Ma sì, è molto gentile. Sì, io.
Si hay algo que pueda hacer por ti, ven y hablamos.
Grazie. State bene.
Vito se aleja y camina por la calzada que atraviesan algunos vehículos. Cruza la calle. En casa, su esposa sirve agua a una anciana sentada frente a él.
Señora Colombo.
¿Por qué ha venido a verme? Le mira preocupada.
Su esposa me dijo que le pidiera ayuda. No sabemos qué hacer. Tiene dificultades. Sus vecinos se quejan de su perro al dueño. Le dijo que se deshiciese del animal. Pero su hijo adora al perro y lo escondió. Cuando se enteró, el dueño se enfadó y le dijo que se marchara. Ahora, aunque se deshaga del perro, ya no puede quedarse. ¡Qué vergüenza! Dijo que llamaría a la policía para echarnos a la calle.
Vito esboza una sonrisa. Lo siento, pero... puedo darle un par de dólares para ayudarle con la mudanza.
No puedo mudarme. Quisiera que lo hablara usted. Dígale que quiero quedarme.
Su esposa lo mira y los dos observan a la anciana. La mujer llora cabizbaja. ¿Cómo se llama el dueño?
Señor Roberto, vive en la calle 4.
Está en un cuartino, vicino de acá.
En una barbería. Rompen las ventanas, ensucian los suelos. Una auténtica pocilga, ¿eh?
Ah, pure oggi abbiamo finito, caro Don Michele.
Sempre a servirvi, Don Roberto.
Grazie.
Facciamo le mani.
Vito los observa desde fuera.
Tutto bene.
State per buono, Don Michele. Ah, aspettate.
Thank you.
Questo è per voi,
Thank you.
Arrivederci.
Senta, signor Roberto. Mi scusi. Sa bene, mi chiamo Vito Corleone.
Soy Vito Corleone. La signora Colombo es amiga de mi mujer.
Mi dice che senza alcuna
ragione... Dice que ha sido desahuciada sin ninguna razón. Es una pobre viuda sin nadie que la cuide. No tiene parientes ni dinero. Este barrio es todo lo que tiene. Ya he alquilado el apartamento a otra familia. Roberto se marcha y Vito lo sigue. Le dije que hablaría con usted, que es un hombre razonable.
Ecco, Ida si sbarazzò.
Ya se ha deshecho del animal que causó problemas. Deje que se quede.
E allora, perché non può stare?
Non posso.
Imposible.
Un posso.
Ma vos siete.
¿Es usted siciliano? No, soy de Calabria.
E allora.
Somos casi paisanos. Hágame ese favor.
Ma già l'ho fatta.
Ya lo he alquilado.
E non te posso fare, ma.
Además, los nuevos inquilinos pagan más.
Te pagano più assai.
E va bene.
¿Cuánto más pagan al mes? $5. Vito saca un fajo de billetes del bolsillo y cuenta. Aquí tiene 6 meses de aumento por adelantado. Pero no le diga nada, es muy orgullosa. Venga a verme dentro de 6 meses. Claro, el perro se queda, ¿eh?
¿Qué?
El perro se queda. Le devuelve el dinero. ¿Quién diablos es usted para darme órdenes? Tenga cuidado o le daré una patada en ese culo siciliano. Hágame este favor. Le da el dinero. No lo olvidaré. Pregunte cómo soy a sus amigos en el barrio. Le dirán que sé cómo devolver un favor. Pito le estrecha las manos. Se aleja. Vaya tipo. Se guarda el dinero y se marcha. Otro día, Vito está sentado en la mesa de la nueva tienda de Genco. Tras él cuelga una imagen de la Virgen.
Vito, guarda que está arribando.
Ese tipo está aquí. Roberto, el dueño de esos antros. El hombre saluda afuera quitándose el sombrero y Genco le indica que entre. Intenta abrir. Ha estado preguntando a todo el barrio por ti. Genco abre sonriente. Roberto se quita el sombrero. Espero que no le moleste, don Vito. ¿Cómo puedo ayudarle, don Roberto? Qué malentendido, madre santa. Claro que la señora Colombo se puede quedar.
Certo que puede estar.
Gracias, gracias.
Don Vito.
Le devuelvo el dinero que me dio. Cuenta sobre la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo.
Porque...
Al fin y al cabo, don Vito, el dinero no lo es todo.
Mis órdenes no servono.
Vito asiente sonriente. Roberto lo mira inquieto y toma asiento frente a él. Se levanta.
¿Puedo sentarme?
Vito le invita a sentarse.
Gracias.
Su bondad hacia esa viuda me produjo vergüenza. El alquiler se queda como antes. Se levantó. Vito mira serio a Genco, los dos sonríen. Roberto frunce el ceño. No, incluso lo bajo. Cuenta con una mano.
$5,
¿de acuerdo? No, $10. Le estrecha la mano.
Gracias. ¿Ci posso offrire qualche cosa? Una taza de café.
¿Quiere un café?
Un bolo, un po' de café.
Hay un apuntamiento.
Llego tarde a una cita. No puedo. Otra vez será. Intenta abrir. Y ahora discúlpeme. Me gustaría quedarme más tiempo. Basta con que me llame y me tendrá aquí. Genco abre la puerta. Roberto hace una reverencia a Vito y sale. No volverá, se quedará en el Bronx. En la calle, 3 empleados terminan el escaparate de la tienda. Uno pinta en el cristal y los otros dos un largo rótulo que reza: Importaciones Genco. Vito, Genco y Clemenza salen y lo observan.
Vito, ¿qué te parece? Seremos hombres de negocios. ¡Qué maravilla!
A comienzos de los 60, en el Senado, un abatido Michael habla a la comisión junto a Hagen y Kay.
Nueva York.
¿Quiere hablar más alto, por favor?
Nueva York.
¿Es usted hijo de Vito Corleone?
Lo soy.
¿Dónde nació su padre?
En Corleone, Sicilia.
¿Utilizaba a veces algún apodo? Mejor dicho, ¿se le conocía como el padrino?
Padrino es un término que usaban sus amigos en señal de afecto y de respeto.
Señor presidente, quisiera verificar la declaración del testigo. Desde hace años un crecido número de mis electores es de procedencia italiana.
Creo conocerlos bien. Me han honrado con su apoyo y su amistad incondicional. Y con el mayor orgullo afirmo que muchos de mis amigos son italoamericanos.
Se pone en pie.
Sin embargo, señor presidente, me veo obligado a abandonar esta audiencia para presidir una asamblea muy importante de mi comisión del Senado. Pero antes de marcharme diré lo siguiente. La investigación sobre la mafia no es en modo alguno desconfianza hacia los italoamericanos. Puedo asegurarles por propia experiencia que los italoamericanos son personas tan leales, cumplidoras de la ley, trabajadoras y patrióticas como cualquier americano. Y si permitiéramos que unos desaprensivos mancharan el nombre de los demás, sería una vergüenza, porque desde los tiempos de Cristóbal Colón, pasando por Enrico Fermi y hasta los días presentes, los italoamericanos fueron pioneros en la construcción y defensa de esta gran nación. Son la sal de la tierra, una de las columnas vertebrales de nuestro país.
La prensa fotografía a Gary al marcharse.
Por favor, orden en la sala. La audiencia continúa. Sé que todos estamos de acuerdo con nuestro estimado colega. Señor Corleone, ha sido usted informado de todos sus derechos legales. Este tribunal cuenta con el testimonio de otro testigo, un tal Willy Chicho. Declaró que es usted el jefe de la más poderosa familia mafiosa de la nación. ¿Lo es?
En absoluto.
El testigo afirma que es usted el responsable directo del asesinato de un capitán de la policía de Nueva York en 1947 y del hombre que le acompañaba, Virgil Solozzo. ¿Lo niega también?
Lo niego.
Según la acusación, en el año 1950 planeó la eliminación del jefe de las llamadas cinco familias de Nueva York con el propósito de consolidar su nefasto poder.
Es completamente falso.
Señor Cuesta.
¿Es cierto que tiene intereses y controla tres de los mejores hoteles de Las Vegas?
No, tengo participación en varios hoteles de allí, pero pequeña.
Hegen le susurra al oído y Mike tapa su micrófono con la mano.
Como tengo acciones en IBM y en ITT.
Señor Corleone, ¿tiene intereses o ejerce control sobre el juego y los narcóticos en el estado de Nueva York?
No, ninguno. Senador, mi cliente solicita leer un testimonio ante esta comisión.
Señor presidente, me permito alegar que en estos momentos es de todo punto improcedente.
Señor, mi cliente ha respondido a las preguntas que le ha hecho la presidencia con la mayor sinceridad. No ha hecho uso de la quinta enmienda, pese a tener derecho, y en justicia creo que se le debe esta oportunidad.
Un senador susurra al presidente.
No, no. Consiento que el señor Corleone lea su declaración. Después se unirá al sumario.
Mike lee un documento.
Para rehabilitar el buen nombre de mi familia. Y en el sincero deseo de que mis hijos colaboren en el desarrollo de la vida americana, sin la más leve mancha en su nombre y su pasado, comparezco ante esta comisión ofreciendo toda la colaboración posible. Considero un gran deshonor comparecer incluso para negar que sea un criminal. Solicito que en el sumario se haga constar esto. He servido al país con honor y sacrificio en la Segunda Guerra Mundial y fui condecorado con la Cruz Naval por méritos en defensa de mi patria. No he sufrido procesamiento o detención por delitos criminales. No hay pruebas que me liguen a conspiradores o delincuentes. Ya sea la llamada mafia, o Cosa Nostra, o cualquier otro nombre que ustedes pudieran hacer público. No he querido acogerme a la quinta enmienda, a pesar de que la ley me reconoce tal derecho. Reto a esta comisión a presentar testigo o evidencia contra mí. Y si no existen, espero que tenga la decencia de limpiar mi nombre con la misma publicidad con que antes lo ha difamado.
Sus palabras nos han impresionado, señor Corleone, y particularmente su amor por la patria. Esta comisión suspende la vista hasta el próximo lunes por la mañana, en que presentará la declaración de un testigo que confirmará las acusaciones. Después de oírle, tal vez se le pueda imputar un nuevo cargo, el de perjurio. Debo recordarle que sigue a disposición de este jurado, señor Corleone. Se aplaza la vista.
Todos se levantan. En un salón, Frank está con dos hombres trajeados.
10 contra 1, dije. A que se acoge la quinta enmienda y he perdido. Es mi corredor de apuestas y quiere llevarse hasta mi vida.
Un hombre plancha una camisa.
Va, que tenga dulces sueños. Mañana es un gran día para ti.
Traje nuevo, camisa nueva, corbata nueva. En cuanto me levante, vendré a afeitarte. Tienes que dar la impresión de respetable ante 50 millones de telespectadores.
Mañana, mi vida, mi vida no valdrá un céntimo mañana.
El otro hombre le muestra una revista.
Ya lo he visto, me lo has enseñado más de 100 veces.
Se acerca a una mesa de billar.
Este es un hogar estupendo, Frankie.
Coge un taco.
Para el resto de tu vida. Nadie se acercará a ti ni tú irás a ningún sitio.
Golpea una bola.
Grandioso, estupendo. Qué negocio he hecho.
Vas a vivir como los reyes, serás un héroe. Tú estarás mejor aquí dentro que muchos fuera.
Qué negocio.
Tira el taco sobre la mesa. En casa, Hagen mira a Michael.
Vaya. Pentangeli vive. ¿Cómo le habrán echado el guante?
Roth. Otra jugada, Michael. Frankie fue a hacer las paces con los hermanos Rosato y ellos intentaron matarle. Él pensó que tú le habías traicionado. Nuestros informadores de la policía de Nueva York dicen que estaba medio muerto, asustado y gritando que tú eras un traidor. Le acusaron de tenencia ilícita de armas, asesinato en primer grado y mil cosas más.
Al Neri.
El FBI le tiene incomunicado. Está en una base militar muy vigilada.
No hay forma de acercarse a él. Esto significa que has caído en 5 perjurios.
Michael pasea inquieto.
¿Qué hay de Fredo? ¿Lo sabe?
Dice que no sabe nada. Y yo le creo. Roth esta vez nos ha hecho una buena faena.
Mike le observa pensativo y baja la mirada.
Quiero hablar con Fredo.
Se marcha. Entra al salón del cobertizo junto al embarcadero. Fredo yace con los ojos cerrados en una tumbona ante una amplia cristalera. Un guardaespaldas se retira. Freddy coloca los brazos sobre la cabeza. Michael arrastra un sillón y se sienta frente a su hermano. Se tapa la boca con una mano y observa fijamente a Fredo.
Tengo poco que decir, Mike.
Hay tiempo.
Siempre fui un marginado. Nadie se fiaba de mí.
Hablemos de ahora. ¿Sabes algo que pueda ayudarme? ¿No tienes nada que decirme ahora?
Tienen a Pentangeli, es lo único que sé.
Mike baja la mirada. Se levanta y se acerca a la cristalera.
No sabía que iban contra ti, Mike. Te juro por Dios que no sabía que era una emboscada. Johnny Holland me llamó a Beverly Hills. Dijo que tenía que hablar conmigo. Y que tú y Rod teníais un buen negocio juntos. Yo participaría si ayudabas, viejo. Según Johnny, en las negociaciones tú eras un hueso difícil de roer, pero si echaba una mano, cerraríais el trato. Sería bueno para la familia.
¿Tú lo creíste, Fredo? ¿Lo creíste?
Dijo que habría algo para mí. Para mí solo.
Siempre he mirado por ti, Fredo.
¡Claro, siempre has mirado! El hermano pequeño mirando por el mayor. ¿Has pensado en eso, eh? ¿No lo has pensado una sola vez? ¡Que Fredo haga esto! ¡Que Fredo haga lo otro! ¡Que Fredo se ocupe de un nightclub de mala muerte! ¡Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto! ¡Soy el hermano mayor Mike y todo el mundo me da de lado!
Fue la voluntad de papá.
¡Y la mía no cuenta! ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y merezco respeto!
Michael baja la mirada.
Al grano. ¿Sabes algo sobre la investigación? ¿Algo más?
Fredo se deja caer en la tumbona.
El abogado del Senado cuesta. Está pagado por Roth.
Michael observa pensativo a través de la cristalera. Mira a su hermano.
Fredo. Eres un extraño. Ya no eres mi amigo ni mi hermano. No quiero saber nada de ti. No quiero verte en los hoteles. Y mucho menos en mi casa. Si vas a ver a mamá, avísalo un día antes para que yo no aparezca por allí. ¿Enterado?
Michael baja la mirada y se marcha.
Mike.
Michael llega a una sala contigua a oscuras. Alneri está sentado en un sillón con el rostro empapado en sudor.
Respondes con la vida de que no le pase nada mientras mi madre viva.
Se marcha. En la base militar, Frank luce traje nuevo, se despide de un alto mando y sale escoltado por dos soldados armados. El oficial se detiene ante una puerta de cristal. Salen dos altos mandos que le saludan. Caminan hasta un coche donde aguardan varios hombres trajeados y suben. Uno de los oficiales mira alrededor. Un jeep del ejército precede al vehículo, otro lo sigue y juntos abandonan la base militar. En el Senado, la sala de la comparecencia está abarrotada de público y periodistas. Frank entra serio y escoltado. Se detiene y mira alrededor.
Hay más gente que en un partido de fútbol.
Los escoltas sonríen.
Ahí está Willy Chicho.
Gira la cabeza. Varios policías cachean a Michael, que tiene las manos en alto. Le dejan pasar y cachean a un corpulento anciano que viste traje negro típico de paisano siciliano y gorra del mismo color. El hombre observa extrañado a Frank y Michael les mira alternativamente. Dejan pasar al anciano y Frankie baja la mirada.
Orden en la sala.
Mike y el hombre entran. El organigrama de la familia Corleone está en un panel.
Diga su nombre, por favor.
Frank Pentangeli.
¿Dónde nació?
En Partinico, cerca de Palermo.
¿Dónde vive ahora?
Vivo en un barracón militar con dos amigos del FBI.
Tenemos aquí, por fin, un testigo dispuesto a firmar que Michael Corleone es el jefe de un imperio criminal que controla la mafia de este país y tal vez de otros.
Frank fuma.
El testigo jamás tuvo interdependencia con el acusado. Él confirmará nuestros cargos lo suficiente como para recomendar la acusación de perjurio contra Michael Corleone. Senador,
con la venia.
Frankie mira hacia atrás.
Señor Pentangeli.
Mike habla al anciano.
Señor Pentangeli.
Frank mira al senador.
¿Fue usted miembro de la familia Corleone? ¿Estuvo a las órdenes de Peter Clemenza y a las de Vito Corleone, conocido por El Padrino?
Frankie frunce el ceño y mira a su abogado.
No conozco a ningún padrino. Tengo mi propia familia, senador.
Todos se agitan nerviosos. Varios fotógrafos toman instantáneas de Frank.
Señor Pentangeli, eso se contradice con una declaración que hizo ante mí bajo juramento y que firmó. Le pregunto de nuevo, aquí bajo juramento. ¿Fue en alguna ocasión miembro de la organización criminal encabezada por Michael Corleone?
Yo no sé nada de criminales. Tuve un negocio de importación de aceite con su padre.
Señala a Mike.
Pero hace tiempo, ya está olvidado.
Señor Pentangeli, tenemos una declaración jurada, firmada por usted, en la que atestigua que usted mató por orden de Michael Corleone. ¿Niega ahora esta confesión? ¿Se da cuenta de las graves consecuencias?
Los tipos del FBI me habían propuesto un trato, así que me inventé un montón de cosas sobre Michael Corleone, que era lo que ellos querían. Pero eran mentiras. Todas mentiras. Empezaron con que Michael Corleone hizo esto, Michael Corleone hizo aquello. Yo respondía, sí, seguro.
Señor Corleone, ¿tiene la bondad de identificar para este tribunal al hombre sentado a su izquierda?
Lo haré yo.
Se refiere al anciano.
Se llama Vincenzo Pentangeli.
¿Es pariente del testigo?
Me parece que hermano.
Que se acerque a prestar juramento.
Señor, este hombre solo habla italiano. Ha venido de Italia para ayudar a su hermano en estos momentos difíciles. No está aquí para declarar y su reputación en su país es intachable.
¿Sugiere que no sabe nada?
Que yo sepa nada.
Me gustaría saber qué demonios pasa.
Se levanta la sesión. El testigo puede retirarse.
Todos se levantan.
Luego al tribunal que se disculpe.
Frank sale escoltado.
El tribunal debe disculparse. ¡Nos ha difamado!
Michael y Vincenzo miran a la gente con el ceño fruncido. Kay está sentada al lado de su marido y Hagen toma asiento junto al anciano.
Don Vincenzo, no me da familia esta posta. ¿Esta posta?
Sí, don Vincenzo. Adiós.
Todos se levantan. Un taxi se detiene frente a la entrada del Hotel Washington. Un hombre se apea de él. En una habitación, Michael hojea unos documentos con Rocco. Llega Kay.
Michael, disculpa.
Ah, eres tú, cariño.
Los niños están fuera. Nos vamos.
La mira.
¿Cómo es eso? ¿No nos íbamos mañana?
Rocco.
Perdona, ya me voy.
Rocco se retira.
Michael, no pienso volver a Nevada. Traigo a los niños para que se despidan de ti.
Él la observa con las manos en los bolsillos.
Ante todo, debo decirte que me alegro mucho de tu triunfo. Esperado, por otra parte, eres demasiado listo para dejarte vencer por nadie.
¿Por qué no te sientas, Kay?
No, no. Las despedidas, cuanto más cortas, mejor.
Quiero hablar de cosas importantes. Proyectos que tengo en la cabeza. Cambios, en definitiva.
Ya es demasiado tarde para cambiar nada. Me prometí a mí misma no decir ni una sola...
¿Qué significa demasiado tarde?
Él la mira a los ojos y se desabrocha el chaleco.
¿Cuál es la verdad de esa historia de Pentangeli?
Su hermano vino a ayudarle.
No sabía que tuviera un hermano. ¿Dónde está ahora?
En el avión, de vuelta a Sicilia.
Qué raro, no hizo más que presentarse.
Cosas entre hermanos, Kay. Nada tengo que ver.
En el pasillo, una niñera observa a la pequeña Mary que camina divertida y a Anthony que está apoyado en la pared.
¿Tú, chicos? Nadie. ¿Oyes? Eres mi mujer y ellos mis hijos. Te quiero y no lo permito.
Mary abraza a la mujer.
Michael, dices que me quieres y sin embargo me hablas como si fuera tu esclava.
Escucha, los pequeños roces entre un hombre,
Michael,
y una mujer son inevitables, pero
Michael,
eso no cambia
ciego,
el resto.
Un ciego de conveniencia.
¿Por qué un
Michael,
ciego?
Mira lo que nos ha pasado, Michael. Por Dios, mira lo que nos ha pasado con nuestro hijo.
No ha pasado nada.
No digas que no ha pasado
todo
nada.
Es correcto.
Todo es absurdo.
No quiero que hables de eso.
Tendrás
que oírlo. No
quiero
que hables
de eso. Es como una maldición.
No quiero que hables de eso. ¡No lo quiero! ¡Basta!
Kay mira al suelo cabizbaja. Michael camina hasta el mueble bar y se sirve agua. Bebe.
En este momento no siento ningún amor por ti.
La mira.
Jamás pensé que pudiera ocurrir esto. Pero ha pasado.
Mike camina hasta la ventana y saca un cigarrillo del paquete que hay sobre una mesa. Enciende el cigarrillo.
Lleva a los niños a su habitación.
Michael sigue sin comprender.
Oye, ¿qué hubieras querido de mí? ¿Esperabas de mí que te dejara ir? ¿Esperabas de mí que consintiera que me separaras de mis hijos? Qué poco me conoces. ¿No comprendes que eso es imposible? ¿Que no puede ocurrir nunca? Haría uso de todo mi poder para evitar tal barbaridad.
Ella mira triste al suelo.
Con el tiempo cambiarás de idea. Te alegrarás de no haber dado este paso.
Se miran a los ojos.
Estoy seguro. Sé que me culpas de la pérdida del niño.
Ella frunce el ceño.
Sí.
y sé cómo he sufrido. Prometo compensarte. Juro que te compensaré, Kay. Cambiaré. Voy a cambiar. He descubierto que tengo fuerza para cambiar.
Kay niega.
Y ahora olvidemos lo del aborto. Tendremos otro hijo. Y lucharemos juntos. Tú y yo. Siempre juntos.
Oh, Michael.
Niega emocionada.
Michael, sigues ciego. No fue un aborto normal. Fue provocado.
La mira fijamente.
Un aborto, Michael. Igual que nuestro matrimonio. También fue un aborto sucio y endemoniado. No quería otro hijo tuyo, Michael. No podía traer otro hijo para que creciera en este ambiente de criminales. Fue provocado, Michael. Y era un varón que yo asesiné para poner fin a toda esta basura.
La mira furioso.
Y ahora sí ha terminado. Definitivamente. No hay esperanza, Michael. No hay esperanza. No podrías perdonarme con esos prejuicios sicilianos que solo aconsejan el odio.
La bofetea tirándola al sofá. Ella se protege la cabeza.
No te llevarás a mis hijos.
Me los llevaré.
¡No te llevarás a mí!
También.
Mike se retira. En los años 20, un tren a vapor llega a la pequeña estación de Corleone, en cuyo andén toca una banda. Varios pasajeros portan sus maletas. Un hombre y una anciana abrazan a mamá Corleone, que baja del tren con un elegante traje naranja y lleva a Michael en brazos. Les presenta a sus otros hijos. Vito baja con otro hijo en brazos, viste elegante traje blanco y sombrero.
Mamá, mi marido. Bienvenido.
Vito besa a su suegra. Estrecha la mano del hombre. En un coche descapotable llegan a una villa rodeada de exuberante vegetación y se detienen ante la entrada. Varias personas aguardan dentro y don Tomasino se les acerca. Toma a Michael en brazos, lo alza y lo besa.
Vito, bienvenido.
Se abrazan y se besan. El vehículo accede al interior y lo siguen. Todos comen en el patio en torno a una mesa alargada cubierta por un toldo. Vito está sentado en un extremo. Observa a su mujer a un lado.
La bola arancia.
Una anciana besa a Santino, que le entregó un regalo.
Gracias, gracias, don Vito.
Fredo, dale esto a la abuela.
Te pido. Pare una Madonna, pare una Madonna americana. Quanto è bella.
El regalo de la anciana es una pequeña estatua de la libertad. Santino boxea con don Tomasino. Mamá Corleone los mira seria. En un molino de aceite, Tomasino muestra la prensa a la familia Corleone. Llegan a una sala en penumbra con una gran mesa en el centro. Un hombre se levanta de su silla y saluda. Varias mujeres salen de la cocina. La familia rodea la mesa y las mujeres sirven platos de aceitunas. Mamá Corleone toma una, Vito da a probar otra a su hijo Michael, que lleva en brazos. Se come el resto. Sus padres lo miran divertidos. En una bodega de entre enormes barriles, los Corleone y Tomasino brindan con otro hombre. Otro día, un coche entra en la finca de don Francesco. Vito va en el interior con otros hombres. El vigilante armado de la entrada lo saluda. Cierra las dos hojas de la verja. Otro hombre armado vigila sobre la terraza. El anciano don Francesco duerme en una mecedora en el porche. Vito luce un elegante traje oscuro y sombrero. Lleva su abrigo sobre un brazo, lo mira serio y sale junto con Tomasino, que porta una lata de aceite. Se acercan al edificio. Observan al vigilante sobre la terraza. Lleva una escopeta al hombro. El de la entrada se acerca al vehículo. Vito y Tomasino caminan hacia el porche. Se acercan a la mecedora. Tomasino acerca la cara a la del viejo.
Don Chicho. Don Chicho.
El vigilante sube al porche.
Don Chicho. Don Chicho, Tomasino sueño.
El hombre despierta.
Baixiamo le mani. Si possia me volesse fare l'onore.
Permítame el honor de presentarle a alguien. Mi socio de América, de Nueva York. Se llama Vito Corleone. Le mandaremos aceite de oliva de aquí a su compañía en América.
La compañía que yo hago en América se llama...
Le muestra la lata.
Genco Olive Oil Company.
Don Chicho, son importadores de aceite de oliva. El hombre toma la lata con mano temblorosa y la examina. Mira a Tomasino y se encoge de hombros.
Don Chicho, no haya volésimo a su bendición.
Desearíamos su bendición y su permiso para empezar el negocio. ¿Dónde está ese joven de Nueva York?
Cae, vicino a mí, don Chicho.
Que se acerque.
Yo no
lo veo bien.
Ven acá, Vito, que don Chicho te vuole conoscere.
Vito se acerca mirando alrededor. Mis respetos, don Chicho. Deme su bendición. Toca la mano con su frente. Que Dios le bendiga. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Vito Corleone.
Vito Corleone.
Sí. Cogiste el nombre de este pueblo. ¿Y tu padre cómo se llamaba?
Yo se llamaba
Antonio Andolini. Más alto, no oigo muy bien.
Mi padre se llamaba Antonio Andolini.
Y eso es para ti. Saca un cuchillo y le raja el abdomen y el pecho.
¿Qué sucede? ¡Corre, Vito, corre!
Tomasino derriba al vigilante de la terraza. Los dos bajan del porche y corren hacia el vehículo. Otro vigilante sale de la vivienda y apunta.
¡Atento, Tomasino!
Tomasino mata al vigilante y cae herido. Vito y sus hombres corren hacia su amigo y lo llevan hasta el coche. Don Francesco yace muerto con el cuchillo clavado en el pecho. El vehículo retrocede hacia la verja. En la plaza del pueblo, la gente sale de la iglesia portando ramas de olivo y palmas. En la escalinata del templo se detienen la familia Corleone y el sacerdote. Una pareja de hombres se acerca y el párroco presenta a Vito. Estrechan la mano de su mujer. En la estación, varias personas despiden a los viajeros. Un hombre en silla de ruedas los observa desde el andén. La familia Corleone saluda desde varias ventanillas. Michael, despídete. El tren se aleja. A comienzos de los 60, personas de luto aguardan en el jardín de los Corleone junto a varios coches negros. En el interior de la vivienda se vela a mamá Corleone que yace dentro de un ataúd. Numerosas flores y coronas adornan la habitación. Fredo llora ante el féretro. Connie entra de la mano de sus dos hijos. Algunas personas ocupan un sofá. Una mujer se lleva a los niños y Connie repara en Fredo. Se acerca a él. Fredo se arrodilla y la abraza con fuerza. Connie le acaricia la cara y se separa de él. Fredo se levanta y los dos hermanos caminan abrazados. Al Neri le sale al paso.
Hola, Al.
Connie y Fredo se marchan cabizbajos. Fredo se separa de ella y se acerca a Hegen, que está sentado en un sillón.
Quiero hablar contigo un segundo.
Tom se levanta y le sigue.
¿Dónde está Mike? Esperando que te vayas.
Connie se acerca a ellos.
¿Y no puedo verle?
Lo siento, Fred, es inútil.
¿Y yo? ¿Puedo?
Está en el embarcadero.
Ella acaricia el hombro de Fredo y se marcha. Tom ocupa su sillón. En el despacho del embarcadero, Michael está en penumbra sentado en un sofá y sus dos hijos en otro.
Michael, soy Connie.
Michael la mira. Ella entra. Se acerca y observa a los niños. Se arrodilla ante su hermano.
Michael. Deseo quedarme aquí con mi familia.
Michael asiente levemente con la mano sobre la boca. Ella mira a sus sobrinos.
¿Y Kate vendrá?
No.
Michael, Fredo está dentro con mamá. Ha preguntado por ti y Tom le ha dicho que no quieres verle.
Nunca.
Niños, ¿por qué no salís al jardín un rato? Por favor, tengo que hablar contigo.
Michael mira pensativo a sus hijos. Anthony se levanta y sale.
Michael, te he odiado durante muchos años. Hice cosas que me herían a mí misma, pero así al sufrir yo, tú te enterabas. Y sufrías también. Has sido fuerte por todos nosotros, igual que hacía papá. Yo te perdono. Y tú tienes que perdonar a Fredo. Es débil. Un ser desvalido sin ti. Me necesitas, Michael. Estaré a tu lado y te cuidaré.
La mira abstraído. Le acaricia la mano y la mejilla. Se toman de la mano. Michael la mira fijamente. Ella se la besa. En un extremo del salón del velatorio, Michael está junto a Connie y sus hijos y camina con la mirada fija al frente. Pasa cerca del féretro de su madre. Todos los asistentes le miran. Mike llega hasta la sala contigua. Fredo fuma sentado junto a la mesa y alza lentamente la cabeza. Michael le mira a los ojos. Fredo traga saliva y apaga el cigarrillo en un cenicero que hay en la mesa. Michael se le acerca y le acaricia la mejilla. Fredo le abraza con fuerza. Mike alza la mirada. Alneri les observa y mira al suelo. Un día otoñal, Hagen camina hasta el embarcadero con un dosier bajo el brazo. Junto al lago, Fredo y Anthony preparan cañas de pescar. Tom entra y los mira a través de la cristalera. Fredo enseña a su sobrino cómo manejar la caña. Hagen entra al despacho. Rocco y Al están sentados en sillones.
Siéntate.
Hagen toma asiento junto a Neri.
¿Qué che? Valiente, ¿por qué?
Michael baja la mirada y camina por la habitación.
Nuestro socio y buen amigo Hyman Roth es noticia.
Le entrega un periódico.
¿No has leído la prensa? Solo hay que estar en Israel.
Se pone las gafas.
Israel le ha negado su solicitud de establecerse allí como repatriado. Su pasaporte ha sido invalidado, salvo para regresar a los Estados Unidos. Ayer mismo regresó a Buenos Aires. ofreció un donativo de $1,000,000 y le permitían quedarse. Se lo rechazaron.
Intentará ir a Panamá.
Panamá no le admite. Ni por 1,000,000, ni por 10.
Por lo visto, su salud es crítica. No le dan ni 6 meses de vida.
Lleva 20 años muriéndose del mismo ataque cardíaco.
Michael toma una naranja.
El avión se dirige a Miami.
Mejor. Allí le veré.
La pela.
Mike, es imposible. Se echará encima al Tribunal de Impuestos y sobre todo medio FBI.
La chupa.
No es imposible. No hay nada imposible.
Es como intentar matar al presidente. No habrá quien se acerque.
Tom, ¿sabes que me sorprendes? Si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera.
Tom mira a otro lado y niega.
¿Rocco?
Difícil. No imposible.
Bien.
¿Por qué me preguntaste si me pasaba algo cuando entré?
Michael posa una mano sobre el hombro de Hagen.
Pensé que ibas a decirme que te marchabas con tu familia a Las Vegas. Que te habían ofrecido la vicepresidencia de la cadena de hoteles Haston. Creí que me lo ibas a decir.
Rechacé la oferta. No pretenderás que te hable de todas las ofertas que rechazo.
Michael se limpia las manos y la boca con una servilleta.
Bueno, a trabajar.
Se sienta frente a Tom.
Ten en cuenta esto, Michael. Reflexiona un segundo. Roth y Lorosato están derrotados. La venganza no tiene objeto. ¿Vale la pena? Has vencido. ¿Quieres borrar a todos?
No estoy de acuerdo con tu opinión de que vaya a barrer a todos. A mis enemigos y solo a ellos.
Le observa fijamente. Tom ojea el dossier.
Si te sientes con fuerzas para ayudarme, dímelo. De lo contrario, coge a tu mujer, a tu familia y a tu amante. Y establécete en Las Vegas.
¿Por qué me ofendes, Michael? He sido siempre leal contigo. ¿Por qué me ofendes?
Michael se ha encendido un cigarrillo.
Alora.
¿Entonces te quedas?
Sí,
me quedo. Tom se pone sus gafas de lectura y saca un bolígrafo.
Dime qué debo hacer.
Anthony,
en la orilla del lago.
¿Te gustaría que te enseñara a pescar? ¿Te parece bien que te enseñe a pescar los peces más gordos? ¿Te gustaría?
Sí.
Cuando yo tenía tu edad, salía a pescar con todos mis hermanos, con mi padre, todos juntos. Yo era el único que pescaba algo. Los demás ni siquiera se estrenaban. ¿Sabes cómo? Cada vez que lanzaba el cabo rezaba un Ave María. Y cada vez que rezaba un Ave María, pez que pecaba.
Le da con el codo en el brazo.
Es verdad.
Sí.
Era mi secreto. Lo probaremos cuando vayamos al lago.
Vale.
Vale.
Le acaricia la cabeza.
¿Qué has cogido?
Anthony mira su cesta. En un pasillo de la base militar, un soldado cachea a Hagen. Caminan hasta la habitación de Frank Pentangeli y le observa a través de una cristalera. Frank está dormido sentado en un sofá. Junto a la verja del patio de la base, Frankie enciende un habano y Hagen da una calada a otro.
Todo saldrá bien, no te preocupes.
Se ha marchado mi hermano.
Sí, tranquilo.
Mi hermano es 10 veces más duro que yo, de los de antes.
Frank sonríe.
No quiso ni ir a cenar, quería llegar a su casa pronto.
Así es, mi hermano. No hay quien le saque de su pueblecillo de mala muerte. Aquí habría tenido su propia familia.
Pentangeli se aleja unos pasos cabizbajo.
Tom.
Gira.
¿Y ahora qué hago yo?
Frankie.
Tom se acerca a él y pone una mano sobre su hombro.
Siempre te ha interesado la política, la historia. Ya hablabas de la trascendencia de Hitler en el 33.
Sí, sigo leyendo. Tengo un montón de libros.
Tú fuiste de los pioneros. los que soñabais que las familias debían organizarse. Y copiasteis mucho de las antiguas legiones romanas. Jefes y soldados. ¿Aquello funcionó?
Sí, desde luego funcionó. Eran días gloriosos aquellos. Y nosotros el Imperio Romano. La familia Corleone era un imperio romano.
Los dos sonríen.
Sí. Lo fue. Frankie.
Siguen caminando. Hagen mira alrededor y se detiene.
Si fallaba un complot contra el emperador, los conspiradores tenían una oportunidad para que las familias conservaran sus bienes.
Sí, pero solo los ricos, Tom. Los pobres lo perdían todo. Se lo quedaba el emperador. A no ser que se fueran a su casa y se mataran. Así no ocurría nada. Y sus familias. Sus familias tenían resuelta su vida.
Una solución buena. Única.
Sí. Se iban a su casa. Se metían en un baño. Se abrían las venas. Y esperaban la muerte. Hubo quien dio una fiesta antes de morir.
Tom tira el puro y le estrecha la mano.
No te preocupes por nada, Frankie Cinco Ángeles.
Gracias. Gracias.
Hagen se marcha y Frank lo sigue con la mirada. Da una calada al habano y camina. Un agente del FBI se le acerca. Los dos se detienen ante la verja.
Chao.
Adiós, Frankie.
Connie entra preocupada a casa de Michael. La niñera la mira sentada en el vestíbulo. Kay está en el salón con sus hijos. Tiene a Mary sobre las piernas.
Tienes que acordarte de mí, Kay. Tienes que irte. Me lo prometes. Kay, por favor, date prisa, ya viene. Sí. Adiós, vida mía.
Kay abraza a la niña.
Adiós.
La besa, se levanta y toma su abrigo.
Anthony, ¿quieres darme un beso?
Anthony mira al suelo y a Connie.
Anthony, ¿quieres darle un beso a tu madre? Anthony, ¿no quieres despedirte de mí?
El niño se levanta y se deja abrazar.
Kay, por favor. Sí, sí. Llámame.
Toma su bolso y se acerca a Connie.
Connie.
Abraza a su cuñada en la cocina. Connie y los niños siguen a Kay hasta una puerta.
Mary.
Abraza a la pequeña. Le acaricia la cabeza y sale. Mira a su hijo y se arrodilla.
Anthony, por Dios, dame un beso.
Connie mira al niño y la madre se pone en pie sobresaltada. Un abatido Michael entra a la cocina con las manos en los bolsillos y una bufanda sobre los hombros. Se acerca con la mirada fija en Kay. Llega junto a sus hijos y su hermana. Se detiene ante la puerta. Kay le mira asustada. Michael la mira de arriba abajo y le cierra la puerta en la cara. Gira y mira fijamente a su hermana y a sus dos hijos. En el embarcadero, Alneri baja un bote hasta el agua con un elevador. Sube a bordo. Se acerca al motor y arranca. En el despacho, Michael se levanta de su sillón. Se acerca a la mesa de centro y saca un cigarrillo de un paquete de tabaco. Neri conduce el bote hasta un muelle cercano donde aguardan Fredo y Anthony con sus cañas de pescar y una cesta. Michael fuma y deambula pensativo por el despacho. En el muelle, los dos hombres suben al niño al bote. Fredo monta y Connie en bata los observa desde el jardín.
¡Anthony! ¡Anthony!
¡Está aquí! ¡Nos vamos a pescar!
¡No! ¡Michael quiere llevárselo a Reno ahora mismo!
¡Mierda! Ya lo oyes, muchacho. Tienes que ir a Reno con tu papá. ¿Qué le vamos a hacer? Mañana te llevaré a pescar otra vez.
Está bien.
Lo eleva hasta el muelle.
Anthony, escucha, te pescaré uno con mi secreto, ¿vale?
Vale.
Muy bien. Vale, vámonos ya.
El niño corre por el jardín hasta Connie. El bote se aleja del muelle, Neri maneja el timón y Fredo está sentado en la proa. Ambos llevan gorros de pesca. Michael les observa desde la cristalera del salón con las manos metidas en los bolsillos. En un aeropuerto, Hyman Roth camina serio escoltado por varios policías y hombres trajeados. Un periodista le fotografía, un agente del FBI llega hasta él.
Señor Roth, ¿comprende que debo ponerle bajo custodia?
Sí, sí, lo comprendo.
¿Cómo reaccionó ante la negativa del gobierno de Israel?
Soy un inversionista que vive de su pensión. Fui a Israel porque quería vivir allí como judío los últimos días de mi vida.
En la base militar, varios soldados montan guardia. Dos agentes juegan a las cartas en el cuarto de Pentangeli.
Frankie, sal, vamos a jugar.
Detienen la partida.
¡Frankie!
Al atardecer, el viento arrastra las hojas secas en el jardín de la finca de los Corleone. Las olas mecen el bote de Fredo y Neri, que permanece en medio del lago Tahoe. En el aeropuerto, Rocco se hace pasar por periodista.
¿Es cierto que vale usted más de 300 millones de dólares?
Soy un inversionista retirado que vive de su pensión. He vuelto a casa para votar en las elecciones presidenciales, pero no quisieron darme papeleta para votar.
Rocco le dispara a bocajarro y huye.
¡Alto!
Un agente le derriba. En la base, un escolta patea una puerta. Frank se ha cortado las venas en la bañera.
Dios mío.
Fredo y Neri pescan en el lago.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Neri le apunta con un revólver. Michael mira por la cristalera. Baja la cabeza. En el lago, el cuerpo de Fredo yace sobre el bote. Dos aves lo sobrevuelan. Neri se levanta. En el despacho, Michael toma asiento en un sillón, reposa la cabeza y cruza las piernas. Recuerda una comida en 1941 con todos sus hermanos.
Venid todo el mundo, poned atención. Vamos, os presento a mi amigo Carlo Ricci. Mi hermano Fredo. Ya conoces a Fredo.
Hola.
¿Cómo estás? Mi hermanastro Tom y su chica Teresa.
Tom le saluda.
Esta cosita tan mona es mi hermana Connie, de la que te he hablado. Anda, saluda a Carlo. Es guapo, ¿eh?
Sí.
Aquella cosa descolorida es mi hermano Mike. Le llamamos Joe Colegio, ¿sabes? Bueno, anda, siéntate. Venga, hablaros de algo.
Siéntate.
Y ahí, señor Einstein. Está más guapa cada día, ¿eh? El genio de la familia.
Un hombre trae una caja.
Hombre, aquí está la tarta.
Perdóname, no he podido venir antes.
Déjala ahí.
¿Dónde está tu padre?
Dando vueltas como un loco para encontrar regalos de Navidad. Venga, abre eso.
Le hacen un sitio en la mesa.
¡Uy, qué
gracioso! ¿Pongo ya las velas?
Adelante, ayúdala tú, Carlos.
Sí.
Santino toma nata con un dedo.
Oye, ¿es de ron?
¿Cómo tal la compré?
Se limpia el dedo en la cara de Tom. Toma un entremés.
Por favor, deja los entremeses hasta que llegue papá.
¿Qué tal te trata?
Por ahora, bien.
Santino se sienta y fuma.
Oye, ¿qué me decís de la cara dura de esos japoneses? Eran cabritos, tirando bombas en nuestro patio el cumpleaños de papá.
A lo mejor no lo sabían, hombre.
¿No les habrá invitado él?
Había que esperarlo después del embargo del aceite.
Había que esperarlo. Aunque se espere, no tienen derecho a tirar bombas. ¿Eres la querida de los japoneses o qué?
Esta mañana se han alistado 30.000 hombres.
Banda de cretinos.
¿Cretinos? ¿Por qué?
Sonny, ya está bien de hablar de la guerra.
Nena, tú habla con Carlo, ¿eh?
Ella mira al chico.
¿Cretinos? Porque arriesgan la vida por extraños.
Eso dice papá.
Sí, eso dice papá.
¿Arriesgan la vida por su país?
El país no es la sangre, hermano mío.
Yo no pienso de esa forma.
Yo no pienso de esa forma. Y si no piensas así, ¿por qué no dejas la universidad y te enrolas en el ejército?
Lo he hecho. Me he enrolado en la marina.
Fredo casca una nuez. Todos miran a Michael.
Mike, ¿por qué no nos lo dijiste antes?
¿Qué quieres decir?
Papá movió muchos hilos para conseguirte una prórroga.
Yo no la pedí. Yo no quería que me dieran ninguna prórroga.
Sonny le agrede.
¿Qué te pasa, Sonny? ¿Qué por favor? ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Déjame.
Sonny.
Déjame en paz.
Siéntate.
¡Mami! ¡Papá está pegando otra vez!
Las hijas de Sonny le miran desde la sala contigua.
Vosotros ir a ver el árbol.
Eso es mío, padre.
Connie y Carlo abandonan la mesa y Sonny se sienta.
¡Mamá! ¡Está peleando!
Tom y Fredo miran a Michael. Mike se sirve vino.
Destrozarás a tu padre en su cumpleaños.
Has hecho bien, Mike. Enhorabuena.
¡Encima, animalé! Venga, dame una copa. ¡Fuera!
Fredo se retira.
No lo comprendes. Tu padre tiene planes para ti. Muchísimas veces hemos hablado de tu futuro.
¿Hablaste con mi padre de mi futuro?
Sí, sí. Mi futuro. Mai, espera mucho de ti.
Yo tengo mis propios planes para mi futuro.
La universidad hizo de ti un estúpido. Un estúpido.
Ya llega.
Sonny se levanta.
Vamos.
Mira furioso a su hermano. Tom le sigue.
Estúpido.
Los dos se marchan. Michael bebe vino. Mira el vaso y lo apura. Lo deja en la mesa y fuma.
Es un muchacho excelente y siempre lo será.
Recuerda la despedida del pueblo de Corleone desde la ventanilla del tren junto a su padre. Un día de otoño de los años 60, Michael está sentado en el jardín. Mira melancólico al vacío. Tiene algunas canas e incipientes arrugas en el rostro. Apoya pensativo su mano en la boca y sujeta un cigarrillo entre los dedos de la otra.
Producido y dirigido por Francis Ford Coppola. Guión de Francis Ford Coppola y Mario Puzo, basado en la novela El Padrino de Mario Puzo. Director de fotografía Gordon Willis. Al Pacino, Michael. Robert Duvall, Tom Hagen. Diane Keaton, Kay. Robert De Niro, Vito Corleone. John Cazale, Fredo Corleone. Talia Shire, Connie Corleone. Lee Strasberg, He-Man Roth. Michael V. Gazzo, Frankie Pentangeli. G.D. Spradlin, senador Pat Geary. Richard Bright, Al Neri. Gaston Moskin, Fanucci. Tom Roski, Rocco Lampone. B. Kirby Jr., joven Clemenza. Frank Sivero, Jenko. Francesca De Sapio, joven mamá Corleone. Morgana King, mamá Corleone. Mariana Gil, Diana Corleone. Leopoldo Trieste, señor Roberto. Dominique Chianese, Johnny Ola. Américo Todd, guardaespaldas de Michael. Troy Danahue, Merle Johnson. John Aprea, joven Tesio. Y Joy Spinell, Willy Cicci. Música compuesta por Nino Rota. Dirigida por Carmín Coppola. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Jesús Cova. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.